Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Enrique Alfaro realiza cierre de campaña regional en el municipio de Autlán de Navarro. Proyecto de prótesis del CU Costa Sur beneficiará a niños de bajos recursos. Académicos del CU Costa Sur inician el cuarto seminario sobre avances de investigación. Combaten discriminación en escuelas de Autlán a través de serie de Canal 11. Autoridades de salud realizan recomendaciones para evitar casos de dengue. Charros de Autlán realizarán torneo de piales con causa. Continúa abierta la convocatoria para la presea del Servicio Social Irene Robledo García. Sin distingo, empresarios de Jalisco tienden lazos a quien gane presidencia. Población de jaguares en México crece 20%. A 40.800 ejemplares. FIM alerta a Estados Unidos sobre riesgo de sorpresiva inflación.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de viernes 15 de junio del año 2018. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías a nombre de este gran equipo humano que conforma Señal Informativa. Este gran equipo de periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal, productora de este espacio, Rafa Luna, reportero. Y mi compañero Arturo Mejía en los controles operativos, en el área de ingenierías, y Benito Villaseñor Orozco, webmaster. Han transcurrido 166 días, por transcurrir 199. Estamos en la semana número 24 del año 2018. Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarle y también de reiterarle esta invitación para que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Enrique Alfaro realiza cierre de campaña regional en el municipio de Autlán de Navarro. Durante el mitin del candidato de Movimiento Ciudadano se comprometió a realizar la ampliación a 4 carriles de la carretera Cocula-El Grullo. Rafa Luna nos tiene la información.
La tarde de este miércoles 14 de junio, el candidato a gobernador del estado de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, realizó su cierre regional de campaña en un evento que se llevó a cabo en la zona centro de Autlán de Navarro, donde se contó con la participación también de candidatos a diputados y de candidatos a presidentes municipales de la Costa Sur y Sierra de Amula. Durante su discurso, Alfaro se comprometió a trabajar en conjunto con el candidato a presidente municipal de Autlán, Nicolás Ayala, y en específico habló de buscar la consolidación de un área de terapia intensiva en este municipio.
Juntos vamos a demostrar que podemos derrotar a los de siempre. Hoy vengo a Autlán a refrendar mi compromiso, primero, con mi amigo y candidato, el doctor Nico, para ayudarle a cumplir los compromisos que ha hecho con su gente, para no fallarle a Autlán. Aquí lo dijo Nico con toda claridad. Ya le voy a ir diciendo si están de acuerdo. Presidente, no le vamos a fallar a la gente. Hicimos compromisos que tú pediste hoy en materia de salud. Esta infraestructura que estás pidiendo para poder atender las emergencias médicas, para poder atender a la población, es mi principal compromiso contigo. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer como una prioridad de mi gobierno.
El candidato aseguró también que de llegar a la gubernatura del estado, realizará la ampliación a 4 carriles de la carretera Cocula-El Grullo, así como posicionar un módulo de maquinaria en cada ayuntamiento.
Pero también quiero dejar un compromiso que va a servir para atender a Tecolotlán, a Unión de Tula, a Tenamaxtlán, a todos. El compromiso de que la carretera desde Cocula hasta El Grullo va a ser un proyecto prioritario, su ampliación a 4 carriles para tener una vialidad digna y comunicar a esta región. Trato hecho. Y también me comprometo, lo hice con todos los municipios, que quede claro, esto no es solo para Autlán, que en los primeros 3 meses de mi gobierno vamos a entregar en cada municipio un módulo de maquinaria completamente nuevo para que se quede de manera permanente a atender la infraestructura del campo.
En su página oficial, Enrique Alfaro publicó que tuvo una asistencia de 8.000 personas durante este mitin, donde se logró ver la participación de simpatizantes de MC, PAN y PRD, aunque el aspirante recalcó que él es candidato solo de Movimiento Ciudadano y que no va en alianza con ningún otro partido. Dijo también que respeta a quienes han construido el frente. Cabe mencionar que al final del mitin se tuvo la actuación musical de Banda El Mexicano. Esta actividad estuvo abierta al público en general. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Gracias a nuestro compañero Rafa Luna, periodista también de Señal Informativa, que nos ha compartido esta información. Proyecto de prótesis del CU Costa Sur beneficiará a niños de bajos recursos. Con ayuda de la tecnología y de impresoras 3D, estudiantes y académicos de este centro universitario realizaron lentes y prótesis de plástico reciclado, lo cual pues será benéfico para quienes no tengan la posibilidad de adquirir este tipo de artículos por sus elevados costos en el mercado. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene información al respecto.
Con ayuda de la tecnología y de impresoras 3D, estudiantes y académicos del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara crean prótesis de mano y pie, armazones para lentes o piezas para diversos prototipos científicos con plástico reciclado de envases de leche, agua y plástico acolchado de uso agrícola. El jefe del Departamento de Ingenierías del CU Costa Sur, Daniel Edén Ramírez Arriola, explicó que el objetivo del proyecto es crear prótesis que beneficien a niños de bajos recursos.
Bueno, la idea del proyecto de prótesis está relacionado con la necesidad, sobre todo en las regiones, de niños de bajos recursos que desafortunadamente les falta algún miembro, alguna mano, algún piecito, y que no tienen acceso a una prótesis porque son de muy alto costo. Entonces nosotros, a partir del reciclado de estos materiales electrónicos, que suelen ser materiales que no tienen ningún uso, pretendemos recuperar los materiales plásticos. Bueno, lo que hacemos es recuperar los materiales plásticos, obtener la materia prima para la impresión 3D y entonces poder ofrecer estas prótesis a bajo costo, prácticamente regaladas.
Añadió que el precio de una prótesis infantil sencilla ronda los 50,000 pesos, en cambio las producidas en este laboratorio son básicamente gratuitas. Además, tienen la ventaja de que los estudiantes pueden diseñar el aparato a la medida y necesidades de la persona que lo vaya a utilizar.
Una prótesis de mercado para chavitos sale alrededor de 50,000 pesos, una económica que no hace nada más que estar, digamos, simulando que tiene la mano, que no tiene una funcionalidad. Y estas prótesis salen prácticamente en buenas intenciones de nuestra parte, que no cuestan nada. Y tienen la funcionalidad de que pueden ser prensiles con un movimiento sencillo. De hecho, son mecánicas las prótesis. cuando tú haces un movimiento del brazo, se cierran en automático como si fueran los mismos tendones y las mismas conexiones del cuerpo. Prácticamente no necesitan mantenimiento y pues son muy baratas, ¿no?
En el proyecto trabajan cada semestre 40 alumnos de las carreras en Ingeniería en Mecatrónica, Teleinformática y en Procesos y Comercio Internacional en el Laboratorio de Reciclado de Polímeros, tanto en la clasificación y procesamiento de los plásticos como en el diseño y creación de nuevos productos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Académicos del Centro Universitario de la Costa Sur inician el cuarto seminario sobre avances de investigación, con el objetivo de presentar los trabajos realizados por departamentos de la División de Estudios Sociales y Económicos de este centro universitario. Este jueves y viernes se estarán presentando más de 20 ponencias en relación a las investigaciones científicas que se están realizando en este centro. Mayra Madrigal nos tiene los pormenores.
Durante los días 14 y 15 de junio, académicos y estudiantes de licenciatura y posgrado del Centro Universitario de la Costa Sur estarán presentando sus avances de investigación científica realizados en la División de Estudios Sociales y Económicos. Alfredo Tomás Ortega Ojeda, director de la División de Estudios Sociales y Económicos del CUCSUR, habló del principal objetivo de este seminario.
El objetivo principal de este seminario es abrir un espacio para el análisis compartido de los avances en investigación científica de los profesores de la división, a fin de generar una dinámica activa que favorezca el desarrollo, fortalecimiento y consolidación del trabajo científico de nuestros académicos, que nos lleve en un futuro a contar con cuerpos académicos consolidados, investigadores con reconocimiento nacional y a contar con redes de investigación nacionales e internacionales.
Destacó los avances que se tuvieron durante estos dos años de proyecto, en donde se encuentra un incremento importante en el número de publicaciones relacionadas a las investigaciones.
Entre los avances a señalar en estos dos años se encuentran un incremento importante en el número de publicaciones de profesores en los distintos departamentos, el contar en esta ocasión con la colaboración de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas, de la cual son miembros varios de nuestros profesores, y el proyecto en marcha para una publicación técnica propia de este centro universitario, para el cual las mejores ponencias presentadas en este seminario serán preseleccionadas para los primeros artículos de nuestra futura revista electrónica.
El seminario comenzó con la conferencia magistral Retos de la Investigación en las Ciencias Sociales, la cual fue impartida por la maestra Adriana García. Para este viernes las actividades continuarán a las 9:20 de la mañana y se espera concluir a las 13:30 horas. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Son las 9 de la mañana ya con 15 minutos. Les recuerdo que la agenda Cucosta Más Cultura el día de hoy tiene un evento espectacular en la presentación de las 8 de la noche. Estará la orquesta típica de Autlán y a la vez el director de la orquesta se ha dado la tarea de invitar, para hacer una fusión con la maestra Alejandra Villegas de Ritmos Latinos. Harán una pieza, tendrán una participación de una o dos piezas, me parece, del grupo de baile del Centro Universitario, así como también Café Bohemio de El Grullo. Y tendrán al Borlote como invitados también, esta agrupación que, bueno, tiene una trayectoria interesante y que estará también participando en este escenario el día de hoy a las 8 de la noche en la agenda Cucosta Más Cultura. No se lo pierda, la entrada es libre completamente. Está usted cordialmente invitado. Y asimismo recordarle que tenemos en puerta ya nuestro aniversario que hemos estado planeando con tanto tiempo, con gran emoción sobre todo y con entusiasmo para poder pues compartir también con usted nuestra felicidad de cumplir ya 17 años de esta emisora universitaria. Y tendremos la transmisión del programa de Alonso Torres, que usted escucha habitualmente desde la Estación Central de Guadalajara a las 10 de la mañana. Pues se transmitirá desde aquí, desde esta cabina, para todas las estaciones que conforman el Sistema Universitario de Radio. Le invitamos a que nos escuche a las 10 de la mañana porque, bueno, como siempre, habrá algunas sorpresas en este programa. Destacaremos, por supuesto, nuestro centro universitario, destacaremos nuestro municipio de Autlán para la región. desde el punto de vista turístico, por supuesto, las fortalezas que tienen, el aspecto cultural, y también se destaca pues estos 17 años de Radio Universidad de Guadalajara. Esto el día viernes 22 de junio, y asimismo lo invitamos a que nos acompañe en la presentación del libro de este mismo programa, que se llama Bitácora del Viaje Interior, en la sala Rubén Villaseñor de este centro. La presentación del libro lo hará la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora de nuestro centro universitario. Y asimismo tendrán a un invitado especial, especialista en el tema de salud mental, a Julio Villegas, que seguramente ya lo ha escuchado en este programa, pues también vendrá a ser parte de la presentación de Bitácora del Viaje Interior. Lo invitamos, esto sucederá a las 6:00 p.m. en la sala Rubén Villaseñor. Al final tendremos un ensamble musical del director, del maestro Víctor Ambriz. Y bueno, pues está usted cordialmente invitado. Agradezco, por supuesto, el apoyo y el interés por fortalecer los eventos que promueve Radio Universidad, a el Hotel Estancia Villarreal, que está ubicado en la calle Guadalupe Victoria 3099. Si usted desea tener más información sobre el servicio para eventos sociales, llame al 38-209-94. Y agradezco también a Rafa Montes, que nos ha mostrado y su apoyo y su interés para continuar realizando estos eventos culturales en su restaurante El Caldero. Muchísimas gracias, Rafa Montes. Y recordarles que siempre tienen música en vivo a partir de las 9:30 de la noche, de martes a domingo. Haga su reservación al 317-381-4347. Voy a la pausa, regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Bien, pues estamos de regreso con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Combaten discriminación en escuelas de Autlán. Esto se hace a través de la serie de Canal 11, la serie Yo Soy Yo, producida por Canal 11 y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y tiene la intención, pues, de crear conciencia en jóvenes para eliminar los prejuicios y los distintos tipos de discriminación. Es mi compañera Gladiola Madera que nos informa al respecto.
Con la finalidad de combatir el acoso escolar y la discriminación, la Dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio de Autlán de Navarro difunde en planteles educativos la serie Yo Soy Yo, producida por Canal 11 y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. El titular de la dependencia, Iván Flores Pamplona, señaló que a través de la dirección se busca crear conciencia con adolescentes de secundaria sobre el tema de la discriminación y con ello evitar problemáticas de depresión, suicidio o ataques entre los estudiantes.
Nosotros queremos hacer conciencia con los jóvenes de secundarias, los adolescentes, sobre este importante tema, antes de que trascienda a situaciones más complicadas como es la depresión o situaciones en las que los jóvenes pues ya no toleran esa presión por parte de sus compañeros, y pues hemos visto casos o situaciones tanto en noticias locales como nacionales en los que los jóvenes pues llegan a atentar en contra de su vida o llegan a atentar en contra de quien los está agrediendo.
Flores Pamplona señaló que la serie está orientada a las situaciones que viven día con día los jóvenes en los planteles educativos. Agregó que actualmente se trabaja con las secundarias de la cabecera municipal para retomar al regreso del periodo vacacional de verano en las escuelas de agencias y delegaciones.
es totalmente orientada a las aventuras que les pasan a los jóvenes en la escuela. Y bueno, estamos trabajando con las secundarias y estamos trabajando aquí con la cabecera municipal. Todavía en nuestra agenda nos hacen falta 2-3 escuelas. Y posteriormente, pues estaremos visitando los centros educativos de las agencias y delegaciones, que en muchos de estos casos tienen telesecundarias. Entonces, pues bueno, vamos a programar esta actividad para regresando el ciclo escolar.
Con toques de humor y personajes realistas, esta serie de Canal 11, desarrollada en colaboración con CONAPRED, busca generar conciencia para erradicar los distintos tipos de discriminación que enfrentan los jóvenes. En dicho programa se conocerá Francisco, un joven de 17 años que con ayuda de sus amigos aprenderá que poner etiquetas a las personas no es nada bueno. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Autoridades de salud realizan recomendaciones, esto para evitar casos de dengue. Con la llegada de las lluvias, podrían comenzar a darse ya los casos de dengue en el municipio de Autlán. Esto, pues, por esta razón, sugieren realizar acciones preventivas. Recordemos que esta responsabilidad va desde nuestros hogares con las tareas que nos competen a cada uno de nosotros. Y es nuestro compañero Rafa Luna quien nos tiene todos los pormenores. Bueno, es una nota que nos comparte Mayra Madrigal sobre este tema de prevención del dengue. Te escuchamos, Mayra.
Para la temporada de lluvias que está por comenzar, al sector salud hay un tema que le preocupa, y es el dengue. Pues es muy común que en esta época se registre mayor proliferación de este vector. El médico Roberto Rangel Cobian, presidente de los Consejos Municipales de Salud de Autlán de Navarro, admitió que es una preocupación, pero comentó que esperan estar preparados para controlar los casos.
No estaríamos exentos de poder de registrar algún repunte de casos, y los servicios de salud pues ya estarán en su momento esperando este número de casos.
Rangel Cobian recomendó a la ciudadanía realizar acciones preventivas, como la eliminación de recipientes que puedan acumular agua y que se pueda convertir en criaderos.
Esas acciones en concreto es tratar de tener nuestro libres de criaderos, es decir, que aquellos recipientes, aquellos artículos que tenemos en nuestras patios que se pueden convertir en un criadero para el vector que transmite la enfermedad, pues invitamos a la población para que los elimine, para que no los acumule.
También comentó que se realizaron barridos en las zonas consideradas de mayor riesgo y aseguró que en este momento no hay registro de ningún caso de dengue. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Vamos ahora sí con Rafa Luna nuevamente. Charros de Autlán realizarán torneo de piales con causa, esto mediante un evento en el que se busca recaudar fondos para la compra de una prótesis de pierna para la señora Eli Casillas, quien sufrió la amputación de esta extremidad a causa del cáncer. Vamos con Rafa Luna, que nos tiene la información.
La comunidad charra de Autlán y la región se organizó para realizar un torneo de piales corberos. Esto con el objetivo de recaudar fondos económicos para la compra de una prótesis de pierna para Eli Casillas, quien a causa del cáncer sufrió la amputación de esta extremidad. El evento ha sido denominado el Pialadero con Causa y se realizará el próximo domingo 12 de junio en el Lienzo Charro. Así lo dio a conocer Juan Rubio, quien forma parte de la coordinación de esta actividad.
Claro que sí, el próximo domingo tendremos una invitación para la población, a toda esta gente bonita de Autlán que se suma en cuestiones de ayudar a la gente que en su momento lo necesita. La cita es el domingo a las 12 horas en el Lienzo Charro de esta localidad. Es un pialadero con causa. Normalmente los pialaderos tienen un costo de inscripción para los equipos, lo cual... la mitad de lo acumulado se reparte en los premios para los primeros lugares. Esta ocasión, todos los equipos participantes están de común acuerdo que va a ser donado para la causa. La venta de botanas, comidas, bebidas y la admisión también todo será para la causa.
La beneficiaria del Pialadero con Causa, Eli Casillas, reiteró que este evento le servirá de apoyo para continuar su lucha contra el cáncer. Y la aportación que se reciba también le ayudará a pagar gastos que el tratamiento de esta enfermedad le genera, además de sumar fondos para la compra de su prótesis, que tiene un valor aproximado de 150 mil a 200 mil pesos.
Pues la causa es, hace unos meses tuve una amputación de mi pierna derecha a causa del cáncer. Estoy en tratamiento de quimioterapias y ahorita en rehabilitación, y posteriormente pues para la prótesis es para lo que se está recabando los fondos, y todavía pues para ayudarme ahorita en lo que son los gastos todavía de quimioterapia y otros estudios que se siguen necesitando. A ciencia cierta no sé la cantidad exacta todavía, pero en la semana antepasada estuve en plática con una persona pues que se encarga de esto, y me comentaba que mi prótesis alrededor de 150 o 200 mil pesos es lo que costaría. Y no sé, me imagino eso, a lo mejor menos, a lo mejor más, no sé, también lleva otros gastos más de adaptación a ella.
El costo de entrada será de 20 pesos para adultos y gratis para los niños. Ahí mismo se realizará la rifa de una vaca y un becerro entre quienes compren su número de participación en el sorteo, el cual tiene el mismo fin del evento. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Nuevamente es momento de hacer nuestra segunda pausa aquí en Señal Informativa, a las 9:32. Vamos a este corte, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Bien, vamos ahora con un mensaje que el día de ayer transmitió la doctora Lilia Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, a los investigadores, profesores de este centro universitario que se dieron cita para conocer y saber y escuchar, por supuesto, los trabajos de investigación que se realizan al interior de este centro universitario, específicamente en esta área, en el cuarto seminario sobre avances de investigación que convocó el Departamento de División de Estudios Sociales y Económicos de este centro universitario. Vamos con este mensaje, lo compartimos de manera íntegra de la rectora ayer a los investigadores y los animó, por supuesto, a seguir realizando investigación que vincule efectivamente y que ayude a esta transformación necesaria en temas de investigación científica. Vamos con esta información.
El doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico de nuestro centro universitario. Doctor Luis Carlos Gámez Adame, secretario administrativo de nuestro centro universitario. Maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, director de la División de Estudios Sociales y Económicos. El maestro Enrique Cardel Peláez, director de la División de Desarrollo Regional. Doctor Ramón Cuevas Guzmán, coordinador de investigación. Todos los jefes de departamento que nos acompañan, coordinadores, profesores. Es para mí un gusto enorme estar esta tarde con todos ustedes para tener el honor de inaugurar las actividades, el inicio de actividades de este cuarto seminario de avances de investigación de la División de Estudios Sociales y Económicos. Si me permiten, muy brevemente, antes de pasar a la inauguración formal del seminario, quisiera expresar una muy sentida felicitación al maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda por estar organizando estas actividades académicas tan importantes en nuestro centro universitario. Y por supuesto también a todos sus colaboradores en la división, a todos los jefes de departamento y los profesores ponentes en esta oportunidad. Les expreso mi felicitación, les agradezco también su trabajo, porque con esta actividad, como ya lo mencionaba el maestro Alfredo Tomás, estamos cumpliendo con una de las funciones sustantivas de nuestra universidad, que es la investigación. Como ustedes lo saben, son tres esas funciones sustantivas. La hacemos comúnmente, la universidad originalmente surge con la función de la docencia, pero luego se incorpora la investigación y la extensión y la vinculación. Entonces, es una actividad muy importante. Felicidades, maestro Ortega, qué bueno que estamos desarrollando estas actividades en nuestro centro universitario. Fíjense que el arranque de la investigación en ciencias sociales, económicas, las humanidades, administrativas, en nuestra universidad, relativamente es muy joven. No así lo que tiene que ver con la investigación científica en otros campos del saber, como las ingenierías, la medicina o ciencias duras, pero en el campo de las ciencias económico-administrativas es muy reciente, data de finales de la década de los 70 del siglo pasado. Y se debe a dos personajes muy importantes dentro de la universidad. Ellos fueron el licenciado Michel Vega, que a mediados de los 70 era director de la Facultad de Economía, y enfrente de la Facultad de Economía estaba la Facultad de Filosofía y Letras. Y el inicio de la investigación en ciencias sociales se debe a otro profesor y director de la Facultad de Filosofía y Letras, el licenciado Rodríguez Lapuente. Estos dos hombres visionarios se dieron cuenta que en nuestra universidad existía la investigación con una tradición muy grande desde su fundación o desde la universidad colonial en el campo, por ejemplo, de la medicina. ¿Sí? La universidad es la meca de la medicina en el occidente, por mencionar un campo de saber nada más. Pero se dieron cuenta que no existía la investigación. Entonces van a fundar dos institutos, el Instituto de Estudios Sociales y Económicos, el licenciado Michel Vega, que era director de la Facultad de Economía, y mandan a los cuatro primeros estudiantes a hacer un doctorado al Colegio de México. Y el doctor Rodríguez Lapuente inicia en el campo de las ciencias sociales. Como digo, relativamente es muy reciente. Pero a partir de esos años ha dado frutos muy, muy, muy valiosos, muy ricos de la investigación en ese campo del saber. Cuando tuve el honor de ser invitada para dirigir este centro universitario, pues en un diagnóstico saltaba mucho, era muy claro lo fuerte y las fortalezas del centro universitario en la investigación científica y producción científica en unos campos del saber, pero sí sentía que hacía un poquito falta impulsar un poquito más y abrir un poquito más la producción científica en el campo de las ciencias sociales, económico, administrativas, turísticas, bueno, están englobadas ahí todas estas ciencias, ¿sí? Y agradezco mucho al maestro Alfredo Tomás que haya aceptado esa invitación que le hice para que estos seminarios se llevaran a cabo dentro de nuestro centro universitario. Por eso le quiero agradecer y lo quiero felicitar, y aquí está el resultado. Porque lo importante, además de tener invitados importantes, y recuerdo así se inició en la universidad, es que nos empezaron a exigir, no, usted tiene que presentar la ponencia, nos decía el doctor de la Puente. No, no me venga solamente a pedir que venga esta persona. A ver, póngase a investigar. Entonces, esto es muy satisfactorio que se esté llevando a cabo, maestro Ortega, en la división que usted dignamente dirige. Y, por supuesto, a todos ustedes que están participando. Yo simplemente quiero decirles algo que desde luego ustedes ya saben. La investigación científica es una actividad que está orientada a descubrir conocimientos nuevos, ¿sí? Y también a resolver problemas y planteamientos que se hacen dentro de la investigación científica. Y eso conlleva algo fascinante dentro de la investigación, porque la investigación no es solamente ciencia, la investigación científica no es solamente ciencia, es pasión y es entrega. Y luego uno, cuando está enrolado en esto, no le alcanza el tiempo, porque quiere seguir buscando más, escudriñando más, buscando nuevos conocimientos. Y fíjense nada más lo importante de su seminario, ni más ni menos que ustedes van a enriquecer el conocimiento de nuestra región en muchos campos del saber, como ya lo explicaba el maestro Alfredo Tomás, con todas estas ponencias que por supuesto leí, el nombre de todos los participantes y el nombre de todas las ponencias que se van a presentar. Imagínense lo valioso de la aportación científica que ustedes están trabajando ya para conocer más a nuestra región en los diferentes campos del saber y poder aportar a nuestra región. El proceso de investigación es un proceso complejo. No, nadie dijo que era fácil. No es fácil, pero cuando uno logra conocer el método científico en el campo y saber que ustedes están trabajando, es cuando les digo, viene ese momento de pasión. Y hay momentos verdaderamente extraordinarios cuando dices, sí encontré algo, sí descubrí algo. Y yo, solamente puedo hablarles del campo que yo conozco un poco. Imagino cuando el doctor inglés Jenner, a finales del 18, después de un método científico perfectamente aplicado, descubrió la vacuna para la viruela. Son momentos espectaculares, increíbles, ¿no? Y sé que ustedes van a tener muchos momentos de estos en todas las investigaciones que ustedes están haciendo. Yo les pido que sigan en ese camino, que tenemos que trabajar en esas tres funciones sustantivas de nuestra universidad. Y me siento muy orgullosa del trabajo que todos ustedes están haciendo en nuestro centro universitario. Bueno, no quería, era nada más para inaugurar, no quería quitarles demasiado tiempo, pero siempre es bueno un poquito de historia dentro de nuestra universidad, de modo que ver a tantos profesores que están participando y que les aprovecho la oportunidad y les digo, por favor, como parte de sus investigaciones, incorporen a estudiantes tesistas dentro de los programas de pregrado y de posgrado, que por supuesto sé las fortalezas tan grandes que tiene nuestro centro universitario en la investigación científica, ¿sí? Para nada estoy diciendo que no, hay muchísimas aportaciones. Yo realmente en los dos informes que he tenido la oportunidad de rendir como rector de este centro universitario, les digo una cosa, tengo un problema siempre. Y el problema es que, ¿cómo voy a decir en 20 minutos todos los trabajos que se hacen a lo largo de un año en el centro universitario, ¿sí? Y de verdad es un quebradero de cabeza porque todos cooperan, me dicen todo lo que han hecho, directores de división, jefes y por supuesto con todo el maravilloso equipo que elabora el informe. Y cuando me pongo y digo, bueno, lo siento, tengo que quitar algunas cosas, no puedo decirlo todo, pero de verdad es una cantidad impresionante de producción científica y hacemos una selección y lo presentamos. Si ustedes asistieron en el informe anterior, se han dado cuenta de cuántas cosas dijimos, ¿no? Y las que se quedan sin mencionar. Entonces, si me permiten, pueden ponerse de pie para inaugurar. Van a decir, ¿cómo que es historiadora y no sabe en qué día vive? Pero sí sé, es 14 de junio, ¿no? Y son las 12:33. Bueno, en este día y en esta hora es un honor para mí declarar inauguradas las actividades del cuarto seminario de avances de investigación de la División de Estudios Sociales y Económicos de nuestro centro universitario, deseando el mayor de los éxitos y desde luego con la seguridad de que todas sus investigaciones van a aportar mucho y van a enriquecer el conocimiento de nuestra región para la solución de problemas. Y estamos cumpliendo así con nuestra misión como Centro Universitario de la Costa Azul. Muchas felicidades y muchas gracias.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Hacemos enlace esta mañana de entrevista con el director de la Orquesta Típica de Autlán, el maestro Víctor Ambriz, a quien saludo amablemente. Maestro Víctor, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, a tus órdenes, gracias.
Gracias. Bueno, pues platícanos, el día de hoy tendremos la participación de la Orquesta Típica de Autlán en la Agenda Cucosta Más Cultura, aquí en nuestro centro universitario. Pero además hay una gran sorpresa, un programa que se ha conformado bastante interesante y se antoja para venir a disfrutar el viernes y cerrar pues ya la semana. Platícanos, por favor, Víctor.
Sí, así es. Mira, fíjate que acabamos de tener el concierto aniversario y bueno, nos estábamos también todavía festejándonos nuestro sexto aniversario y ahora tocó por la agenda cultural de la universidad. Pues vamos a estar ahí con ustedes. Es un placer estar ahí. Agradezco mucho al maestro Chuy Medina, a todas las autoridades y por brindarnos estos espacios. Y fíjate que hoy tenemos un concierto muy bonito, muy completo, completamente diferente a lo que hicimos al concierto aniversario, donde tenemos grandes invitados. Aprovechamos que viene el grupo El Borlote, que tiene una trayectoria fenomenal, y los invitamos para hacer unos temas con ellos. También está invitado al grupo Café Bohemio del Grullo, que son grandes amigos de nosotros, y la verdad que grandes músicos también. Uh-huh. Y decidimos hacer algo diferente, unos temas con la orquesta y cantados. Y ayer tuvimos ensayo general y se escuchó de maravilla. Y al igual, pues también aprovechar a los grupos de baile que tiene la Universidad de Guadalajara, al grupo folclórico y al grupo de ritmos latinos, que son muy famosos aquí en la región. Uh-huh. Y los invitamos para poder hacer un ensamble juntos con la orquesta. Uh-huh. Y van a salir grandes sorpresas, grandes temas que acomodamos para todo el público, para que nos puedan acompañar hoy viernes a las 8 de la noche. Arrancamos puntuales a las 8 de la noche en el aula magna del Centro Universitario de la Costa Sur.
Oye, maestro Víctor, bueno, tendrán la participación del grupo Café Bohemio, que ¿cuál es su género, su concepto? ¿Cómo va a ser esa fusión?
Esta fusión, estamos haciendo unos temas de boleros, entonces con la fusión que ellos traen, es un trío, es un saxofón, percusiones y la guitarra con voz. Y entonces hicimos una fusión de unos temas de boleros que son muy bonitos, muy conocidos, y que creo que a toda la gente, incluso hasta los jóvenes, a los niños de la orquesta, les gustó esta fusión, porque dijo, se escucha mejor. Entonces creemos que les va a gustar, es una gran sorpresa para todo el público.
Oye, también escuchamos, solamente nos confirmas ya Café Bohemio y el grupo de baile aquí del CUCSUR. ¿O quiénes más tendrán?
Uh-huh. Tenemos al grupo El Borlote, que ya, ya vienen aquí llegando ya a Autlán. Ahorita nos vamos a ver a las 11, ya casi. Entonces llega el grupo Borlote, llega Café Bohemio, llega el grupo de folclórico de ahí de la misma universidad y el grupo de ritmos latinos también.
¿Cómo se armó esta? Bueno, al principio era solamente la orquesta típica, pero has hecho una fusión bastante interesante con toda esta diversidad que tendremos en este evento, ¿no?
Sí, claro, mira, pues aprovecha porque somos todos amigos, andamos ya en lo mismo, Y entonces, para ofrecer algo diferente a lo que te digo que estábamos haciendo, lo que preparamos para con mucho gusto para el concierto de aniversario.
Uh-huh.
Entonces, quisimos hacer esta fusión, presentarle algo diferente a toda la gente y que vengan a degustar de gran música, de que vengan a apoyar a los talentos de Autlán, de la región, y que con todo gusto, pues estamos aquí a la orden.
Excelente, pues bueno, bastante atractivo, muy interesante, y como ya lo mencionaba, se antoja todo esta presentación hoy por la noche para pues cerrar bien esta semana y comenzar pues de la mejor forma el fin de semana que ya está próximo. Muy bien,
sí.
Maestro Víctor, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras compartir con nuestro radioescuchas?
Sí, invitarlos a todo mundo para que estén con nosotros hoy 8 de la noche. Y que se la van a pasar súper bien. Esperemos que nos puedan acompañar y lleguen temprano para que puedan tener un buen lugar. Y nos vemos esta noche, 8 de la noche, en la aula magna del Centro Universitario de la Costa Sur.
Así es. Entrada libre, eso que quede muy claro para
por
que
supuesto,
la gente se anime.
Sí.
Ajá. Muy bien, así maestro es. Víctor, muchísimas gracias por concedernos este enlace y platicarnos de todo este gran elenco que se armará para hoy en la noche. Gracias y mucho éxito.
Muchísimas gracias, te paso muy buen día, saludos.
Y felicidades también por continuar haciendo pues magia con la música en los diferentes escenarios, lugares aquí de nuestro municipio y de la región y de todo nuestro estado de Jalisco a la Orquesta Típica. Muchas felicidades, maestro Ambriz.
Muchísimas gracias.
Bien, pues el maestro Víctor Andrés, director de esta Orquesta Típica de Autlán, fundador de la misma, que hoy tiene preparadas todas estas sorpresas para quienes nos escuchan y que, bueno, los invitamos a que se acerquen al Aula Magna hoy, 8 de la noche, Agenda Cuba. Costa más cultura. 9:55, continuamos.
Señal Clima.
Vamos ahora al pronóstico del tiempo con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amaneció con nubosidad. En la mañana, nubes y sol. Hacia la tarde, continuará con nubes y sol. El viento hoy soplará del sur. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura mínima, 17 grados. Temperatura máxima, 30 grados. El sol sale a las 7:17, se pone a las 20:37. Pronóstico para el fin de semana, hace planes, el sábado nubes y sol, y el domingo continuará con nubes y sol, pero el domingo tendremos probabilidad de lluvia hacia la tarde o noche. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Continúa abierta la convocatoria para la presea del Servicio Social Irene Robledo, con la finalidad de reconocer a la sociedad que ha trabajado y contribuido en la mejora de la calidad de vida de grupos sociales. La Universidad de Guadalajara entrega desde el año desde 2016 la presea al Servicio Social Irene Robledo García, cuya convocatoria continúa abierta. Se puede participar en 4 categorías, la de trayectoria individual, prestación de servicio social, instituciones de educación media superior o superior y organizaciones sin fines de lucro. Es información que usted puede seguir en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Sin distingo, empresarios de Jalisco tienden lazos a quien gane presidencia. Empresarios integrantes de la iniciativa Enlace Jalisco 2 de julio buscan acercamiento con los equipos de los candidatos presidenciales para plantearles los temas que consideran prioritarios para el estado en la próxima administración. Esto lo explicó Abraham González Ulleda, impulsor de la propuesta y director general de Sello Rojo. Ayer tuvieron la primera reunión de trabajo con Marcelo Ebrard del equipo de Andrés Manuel, pues abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia. González Ulleda explicó que la iniciativa Enlace Jalisco 2 de julio está integrada por jaliscienses preocupados por los acontecimientos que influyen en el destino de la comunidad. Detalló que han invitado a los equipos de todos los candidatos presidenciales para intercambiar opiniones, y sobre la reunión con Ebrard dijo que sostuvieron un diálogo sobre todos los temas de interés nacional y que en caso de que López Obrador gane la contienda, esperan tener una interlocución siempre abierta. Es información que da a conocer en su página electrónica el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En información nacional, población de jaguares en México crece 20% a 4.800 ejemplares.
La población de jaguares silvestres en México creció un 20%, hasta 4.800 ejemplares en los últimos 8 años, según resultados en un censo nacional divulgado el jueves. Entre los factores que han impulsado la proliferación del felino más grande de América, está un crecimiento de la superficie de cobertura forestal respecto a hace 2 décadas. El jaguar vive en 18 de los 21 países americanos y es considerado una especie casi amenazada, con 64.000 ejemplares en vida silvestre y en disminución. Un 90% de ellos viven en la Amazonía. Este felino puede pesar más de 100 kilos, aunque los ejemplares mexicanos rara vez superan los 60 kilos. 14 países latinoamericanos se comprometieron en marzo ante la ONU a implementar una agenda de conservación regional del jaguar hacia 2030.
Bien, pues estamos a punto de despedirnos, no sin antes agradecerle que nos sintonice en esta frecuencia día a día. Muchas gracias. Y nos vamos a despedir con una frase de Juan Domingo Perón, quien fue un fundador del peronismo. Es un político, fue un político militar y presidente argentino que fue fundador del peronismo, como lo acabo de mencionar. Y bueno, nos deja esta frase. Dice: la unidad nos da fuerza, la solidaridad, la cohesión. Que tenga usted muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.